show you the money.
Bienvenidos a Finet Talks. Porque los mercados son conversaciones. Jugar es una cosa muy seria. Nada estimula el cerebro como jugar. El juego activa distintas conexiones en nuestra mente, dispara nuestra imaginación, nos ayuda a desarrollar la memoria. Vicente, pero espera, ¿esto es un podcast de finanzas, de gaming o de videojuegos o de qué? ¿Y si te digo que jugar también nos puede ayudar a mejorar nuestras finanzas? Si te digo que nos puede ayudar a consumir de una forma más responsable, a conocer bien los riesgos de endeudarte en exceso, vaya, eso ya suena mejor, ¿verdad? En Finet somos muy de jugar. De hecho, ya hicimos un post del que a lo mejor luego te hablamos con juegos de finanzas que te comentaremos. En realidad, si pensamos en juegos y en finanzas, seguro que la mayoría nos viene a la cabeza del Monopoly. Ese juego de las propiedades inmobiliarias, que además de pasar un buen rato, compras, vendes, construyes, pagas multas, recibes donaciones, en fin, la vida misma. Juegos españoles de finanzas no había hasta hace poco, pero ahora los amigos de Value Schools han puesto manos a la obra con su proyecto Value Kids. Una iniciativa que aplaudimos desde Finet y que queremos conocer mejor en este podcast. Todo lo que nos ayude a aumentar la cultura financiera siempre será bienvenido, y más cuando se hace a partir de la diversión. Si la temática es relacionada con finanzas, ayuda, pero en realidad deberíamos hacerlo casi con cualquier juego. De hecho, hasta con los cromos. El otro día me sorprendió que mis hijos me estaban contando cómo gestionaban los cromos para acabar cambiándolos y tener más que el vecino, negociarlos, sacar mucho más rentabilidad. Por eso hay que ayudarles a aprender, intercambiar cromos o lo que sea, jugar con ellos. Y claro, jugar más entre nosotros. Dice Stuart Brown, que es el investigador y médico estadounidense y autor del libro A Jugar, o Play en su título original, que lo opuesto al juego es la depresión. De su charla TED Talks, más que recomendable, dos ideas. Uno, que cuando se habla de la importancia del juego y no te toman en serio, entonces es cuando te tienes que preocupar. Y dos, que la neurociencia realmente ha demostrado cómo de importante es. Así que, ya sabes. Finet Talks lo hacemos entre Carlos Alosete, Carmen Alba, Asun Infante, Antonio Villanueva, que también lo produce, y servidor, Vicente Baró. ¡Empezamos! Temazo que os traemos aquí para empezar este podcast, este episodio de juegos.
Pero espera, Vicente, quiero disfrutar de ello al 100%.
¡Dale, caña! Buenísimo. ¿Sabes que en un estadio americano, de fútbol americano, se puso súper de moda y todo el estadio la bailaba a lo loco? Una locura.
¿Por qué esto?
¿Por qué? Porque de pronto un jugador...
No, la canción.
No, la anécdota es eso, que un jugador de pronto pidió al speaker que la pusiera y vamos, el mejor DJ de la historia, el jugador este, macho. Consiguió mover a todo el estadio.
La canción la hemos puesto, ¿por qué? Porque hemos dicho, juegos, finanzas, niños, una canción de niños, venga, Baby Shark, ya está. No tiene mucha más historia esto.
Pero porque estamos a la moda.
Bueno, ya publicación poquito, 2016, ¿eh?
¿Qué dice?
Sí, señora.
¿Cómo pasa el tiempo? Sí.
Los niños que la escuchaban ya son mayores, casi, o casi, más o menos. Yo siempre he sido muy, muy bueno con los juegos de mesa y en concreto con el Monopoly, ¿eh, Antonio?
¿Sabes qué es el Monopoly?
Muy bueno. ¿Tú eres bueno? ¿Te da bien el Monopoly?
A mí me ha gustado bastante también siempre.
¿Sí?
Me ha gustado, o sea, de comprar. Lo que pasa es que yo era de los de comprar las casillas marrones y las azules claras, las más baratitas.
Tú perdías, pero porque cuando se acababa el dinero de que ibas cayendo en casillas, pero no porque compraras propiedades ni
no,
nada.
No, compraba a tope, pero de las baratas. Aquí hay que tener siempre inteligencia con el asunto.
O sea, si pasaba de la casilla naranja, ahí ya no.
Jamás compré preciados ni ninguna de estas en la vida. Eso era una trampa, además.
Lo que pasa es que las tarjetitas estas que te salen, ojo, hay alguna que estás ahí y tal. Y después, tienes que pagar alquileres por cada casa y por cada hotel. Y me ha arruinado. Si tenía la partida ganada y de pronto me ha arruinado.
Pues igual que este niño.
¿Cuál? Vicente, ¿qué niño?
Este niño que os traigo hoy. Es que ya que hablando de juegos, hace un año, no sé exactamente, creo que hace un año más o menos, salió este niño muy famoso, se hizo viral, porque estaba conociendo la cruda realidad de la vida a través del Monopoly.
Sí, ya lo veo ahí.
Os voy a poner el audio, luego os pondremos el vídeo entero por si queda alguien que no lo haya visto, pero es maravilloso. Es en inglés, ¿vale? Pero ahora os decimos lo que dice.
Where's all your money gone, Daddy?
Taxes. 9, 10, 11.
Yo he perdido el Monopoly. Le ha preguntado a su madre qué ha pasado con el dinero.
It's okay. It's part of the game.
No, it's not. It's not fun.
It's not fun to what?
It's the worst part of the game.
Of is what?
Taxes.
Ahí está, los impuestos.
Los impuestos es lo claro. Peor del juego. El niño está descubriendo por el lado más salvaje del Monopoly que todo su dinero se ha ido en impuestos. Y dice, es la peor parte del juego. Dice, ¿pero cuál? La madre insiste, la madre hurga.
Sí,
dice,
sí.
Los impuestos.
Esa madre que le ha ganado y se está regodeando con el pobre niño que está llorando, ¿no? Sí, 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 muy bien.
Pues
es verdad. Esa es la que te he dicho yo, que vas a ir, tienes la partida controlada y de pronto se da la tarjetita. Tienes que pagar no sé cuántos impuestos por los hoteles y por la... Y dices, madre mía, arruinado. Bien, bien, buena lección que se llevó el niño.
Igual que en el Monopoly se compran... A ver cómo hilo esto, porque tengo un tema súper chulo, pero no sé cómo hilarlo. Voy a intentarlo. Igual que en el Monopoly se compran propiedades inmobiliarias, también lo hacen en los españoles, según el segundo observatorio del ahorro y la inversión en España, Vicente, realizado por parte de Bestinver, junto por el CIF y el IS Business School. Es de lo que vengo a hablar hoy.
Te ha quedado fenomenal. Me veo en una radio de verdad un día haciendo cosas. Ya con esta manera de hilar los contenidos.
A ver, en este observatorio, la verdad es que ha dado datitos interesantes. Bueno, el primer asterisco que os quiero poner es que está muy chulo, tiene un montón de datos, pero a ver, esta encuesta se hizo solo entre personas de entre 35 y 60 años con ingresos personales anuales de más de 35.000 euros, ¿ok? Y al menos un producto financiero, es decir, se quitan de un plumazo un montón de gente que quizás también invierte, aunque menos, pero algo invierte. Pero bueno, dicho lo cual, también a partir de aquí también salen datos, pues ya digo. A ver, por ejemplo, 3 de cada 10 personas han podido ahorrar durante el último año más de 15.000 euros.
Más de 15.000 euros.
Eso quiere decir que 7 de cada 10 que ganan más de 35.000, recordemos, no han ahorrado esos 15.000.
7 de cada 10 no han ahorrado 15.000, pero ¿por qué han ahorrado más o por qué han ahorrado menos?
Pues porque no han llegado.
No han llegado
a ahorrarlo. Si bajamos un escalón, el de 5.000 a 15.000 anuales ahorrados, ahí ya sí que el 42,5% de estos encuestados está por allí.
Bueno, en realidad, nosotros hace poco contamos a medios un análisis que habíamos hecho de la gente que solicitaba un asesor en Finet y en realidad nos salió una cosa bastante parecida, ¿no? Que lo que sí había era una capacidad de ahorro medio alta, la llamábamos nosotros, que pues si lo miras es como sale, ¿no? De entre 300 euros al mes a por arriba lo que quieras, que serán muy poquitos, ¿no? Pero es verdad que sí que sale ahí. Sale una foto bastante parecida, ¿verdad, ¿no, Carmen?
Sí, sí, sale bastante una foto bastante, o sea, como tú decías, muy representativa. Y sobre todo nos llamó la atención cuánta gente se está subiendo al carro de decir, oye, pues igual que voy al médico, necesito, o sea, igual que me duele algo, voy al médico, tengo mi patrimonio y necesito gestionarlo. Necesito un asesor.
Bueno, interesante. ¿Qué más?
Pues a ver, has hablado de gente que necesita un asesor, pues es que casi la mitad de los inversores se consideran a sí mismos principiantes.
Claro.
Casi la mitad.
¿La mitad?
Sí, gente quizás, a lo mejor incluso humilde, porque hay un 16,4% que se considera experto. Bueno, lo que se conoce como no me hace falta abuela para saber que soy el puto amo de la inversión. La gente cuenta de media con unos 3 productos de inversión entre los encuestados. Destacan, pues ya os lo imaginaréis, planes de pensiones, depósitos, acciones y fondos de inversión. Y bueno, ¿por qué ahorran los españoles? Pues los 3 principales motivos, dinero para emergencias.
Para emergencias.
E imprevistos.
¿Imprevistos? ¿Emergencias, sí?
Y, no. Imprevistos y emergencias es uno. Vale. Otro, que no disminuye el nivel de vida en el futuro, que tiene lógica.
¿Sí?
Y luego ayudar a los hijos y a su educación.
Antonio, ¿dónde están las vacaciones?
Las vacaciones, pues no sé. No sé, están entre estos tres
primeros. Yo me acuerdo que antes ahorrar para las vacaciones era uno de los principales objetivos.
Sí, sí, sí. Dependiendo de dónde lo mires, pero en este en concreto dicen estos tres.
Es curioso que ahorremos para los imprevistos. O sea, que seamos previsores con los imprevistos.
Correcto.
Está interesante, ¿verdad?
Es curioso. Y ya digo, luego les dan una serie de frases en el estudio. Uh-huh. Esta parte me ha gustado bastante. Y dice, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? A ver. El ahorro siempre que puedo, el 78,4%. A ver, ¿qué van a decir? Ojalá y fuera verdad. Un postureo de miedo.
Oye,
Le podemos
decir, oye, la gente que lo estáis escuchando, de estas frases que vais diciendo ahora Antonio, ¿con cuál os sentís más identificado? Nos lo dejáis ahí en los comentarios, ¿vale? Y así generamos un poquito de conversación, nos conocemos un poquito mejor y hacemos contenidos que cada vez os interesen más. Así que esta primera que ha comentado Antonio era, ¿qué? La del postureo, has dicho, ¿qué es?
Ahorro siempre que puedo.
Ahorro siempre que puedo, bonito.
De hecho, podemos decir aquí, sí, sí, no, no, si queréis.
Ahorro siempre que puedo, que la otra sería, sí. Es que la otra quedaría realmente mal, que sería
gasto todo.
Ahorro cuando no puedo. Ahorro siempre que no puedo, por ejemplo.
La segunda, de las más apoyadas, es la de el activo inmobiliario es la inversión más segura. A ver, un clásico. Clásico, el pisito.
O sea, eso la gente lo sigue pensando a pesar de la crisis.
Lo sigue pensando el 40,9%. Hay una mayoría entonces que no lo piensa como tal.
Bueno,
de entre la gente que gana más de 35.000. La bolsa es el activo más rentable a largo plazo, el 40,3%. Bueno, hay algo de esperanza. ¿Qué pasa? Que luego justo por detrás, 39,4% dice que la bolsa es una inversión poco segura.
Fíjate, que a ver, que tiene también. Una polaridad lógico. Tremenda, ¿no? O sea, que refleja, ¿no?
Y luego el 37,3% dice que no le gustan los planes de pensiones porque al final se va el dinero en impuestos. Uh-huh. El 30,4% que no le gustan los fondos porque no saben en qué empresas invierte su dinero, eso lo podéis solucionar fácilmente en Finet.com, por supuesto.
Eso tiene más misterio. ¿En qué invierte mi fondo Finet? Pones eso en Google, te sale una herramienta y pones el nombre del fondo y te decimos en qué invierte.
Y luego estamos hablando de causas más apoyadas, pero a la vez ten en cuenta que voy a tirar por aquí. Venga. Solo el 27,9% ha dicho que la inversión en fondos de inversión es para personas con mucho dinero. Pero también te digo, recordemos que esta encuesta, otra vez voy a recordarlo, gente que gana más de 35.000, ¿qué pensarán los que ganan menos?
Claro, total.
Ahí está el gap ese, pero bueno, puede servir. Y luego los ahorros donde mejor están en la cuenta corriente, un 22% nada más.
Bueno.
O sea que eso quiere decir que cuanto más dinero ganas, más piensas ir moviéndolo, que era algo que no hacía falta estudio porque era algo lógico, pero bueno, oye, aquí está respaldo con datos. Y luego os voy a dar datos por aquí salteaditos. El 60% de los inversores dicen que han contratado su producto por decisión propia. Y el 40% que ha sido la publicidad y la recomendación por parte de la entidad.
El 40%.
Qué majos. Seguramente del 60% ese que dice que por propia, igual, en su cerebro hay algo
en
donde ha influido, pero bueno, no entremos ahí.
Sí, pero bueno, yo creo que sí que es verdad que probablemente por ese sesgo de edad de la encuesta que decías o tal, sí que es verdad que o por ese que ya tengan un producto financiero, representa a lo mejor la forma de invertir de inversión un pelín sofisticado, tampoco te digo mucho, ¿no? Pero si esta misma pregunta se le hiciéramos a gente que no tiene ninguno de esos productos, pues saldría dramáticamente disparado, yo creo, a favor de que al final es la publicidad o la sucursal lo que te dicen de invertir.
Correcto. Y luego el datito de...
El que nos gusta. ¿Viene ahora el que nos gusta o no?
Ahora,
ese lo dejamos para el final. Hay uno que nos gusta ahora.
Hay uno que nos gusta mogollón. Pero antes viene el 39%. Estamos hablando del activo que más tienen contratado esta gente o en el que más invierte esta gente. ¿Cuál os podéis imaginar?
Los depósitos.
Ay, casi.
Uy, casi.
Depósitos sale un poco. Sale un 11-12%, si mal no creo recordar.
Los fondos de inversión.
No.
Planes.
Uy, no. Inmueble.
Ah, el inmueble. Lo
iba
vale,
a decir,
vale.
Lo iba a decir.
Casitas.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Estaba pensando mentalmente en activos financieros, ¿no? En
casitas y pisitos. El 39% pues tiene esos ahorrillos metidos en casitas y pisitos. De hecho, solamente hay un 2,8% de los encuestados que posea negocios y productos financieros que no tenga bienes inmuebles. Es decir, la gente que tiene dinero en productos financieros, de esa, solo un 2,8% ya no tiene. Es decir,
que todo el mundo tiene
el 90% y pico, mal tanto por ciento, de la gente tiene.
Tienes el ladrillito y otra cosa.
El ladrillito y luego lo complementario.
Bueno. Pues.
Y el reintegro también.
Eso probablemente sí que no sale igual, vamos, en ningún país del mundo. Vamos, eso igual solo pasa en España.
La combinación es como primero esto, primero la casita y luego ya vamos tirando a cosas,
techo
a cuotitas
donde
mayores.
Muerto, ¿no? Un techo bajo el que caerme
correcto,
muerto.
Correcto, claro.
que el otro no se come, ¿no? Ese es el tema.
Y bueno, luego, un último apunte, ojo en el tema de inversión responsable. Apenas 2 de cada 10 inversores declaran conocer los criterios que califican una inversión. Es que hay un jaleo.
¿Cuál es el de
A ver si es este. No, bueno. ese no era. Ese es.
Carmen llorando ahora. Está bien, pobre.
2 de cada 10. Es que es lógico también. Acaba de empezar. Que no conocen los criterios que califican una inversión como socialmente responsable.
Ah, bueno, pero casi ni nosotros, ¿no?
Es obvio, es que no lo conocemos casi ni nosotros. Es que cada gestora tiene los suyos.
Estamos aquí todo el día viendo cosas de finanzas y casi ni los conocemos. Pues eso hace falta, es que de hecho yo creo que es una de las cosas que falta, que haya una clarificación de los criterios, que todos sepamos en qué consisten, o los que quieran saber en qué consiste, porque ahora cada una tiene lo suyo. Y dice, fondo sostenible, y otro, yo no. Bueno.
Y ahora por último voy preparando el botoncito del aplauso. Redes sociales en las que se informa el inversor. Facebook 57%, Twitter 56,4%, YouTube 45,6%, LinkedIn 36,8%. Finet con el 21%.
Muchas gracias. Esto no se confundan.
Qué majitos.
Muchas gracias. O sea, nosotros nos, la red social, tenemos las herramientas de compartir información y demás, pero además es una plataforma donde puedes consultar productos de todo, ¿no? Pero que solo es aparecer ahí al lado de todos estos monstruos de las redes ya.
Nos llena de orgullo y satisfacción.
Nos llena, sí.
Uno de cada cinco.
Así que a los que nos estáis escuchando, pues muchísimas gracias.
Muy bien. Esto nos motiva mogollón para seguir haciendo el canelo por aquí.
Claro, estoy también, oye, que de pronto os llaman en las típicas encuestas hasta de la radio de la EGM y queréis decir...
Aunque no estemos en la EGM,
aunque no estemos,
igual.
Y queréis decir que escucháis Finet Talks...
Le des a la casillita de otros.
También.
Otros, y lo sugerís vosotros. Verás qué risa.
También, o sea, dices, por ejemplo, Paco González, escucha a Paco González en Finet Talks. A Carlos Herrera en Finet Talks, o a, por ejemplo, a Ángels Barceló en Finet Talks, ¿vale? También vale, porque así salimos por ahí. Así que...
Bueno, pues nada, y esto es lo que venimos
sí,
a hacer.
Entonces, el objetivo para el año que viene es doblar, ¿no? O sea, que ya sea 4 de cada 10 las inversores que nos escuchen, que nos tengan ahí, ¿no? Está bien eso, es un buen objetivo.
El objetivo es llegar, sí.
Claro.
A tirar a todos.
Y a todo el mundo, ¿no? Bueno, ya sabéis que lo que nos gusta precisamente es... poder escucharos, poder compartir con vosotros un ratito los mensajes que nos estáis mandando, que luego en preguntas os damos el teléfono que lo podéis mandar y todo eso, pero que muchas gracias, además de por todo esto que hacéis en el podcast, pues eso, también por seguirnos y por estar ahí apoyándonos en Finet.
Luego más tarde hablamos un ratito que quiero...
¿De una cosa?
Sí, de una cosita.
Para un amigo.
Un concursito.
¡Ay, tenemos con claro! El día de los juegos, ¿cómo no vamos a tener el concursito? El día que tratamos juegos en Finet Talks, pues sí, lo vemos luego. Porque antes vamos a tener una conversación súper interesante con, antes os comentábamos, es Value School, con el proyecto Value Kids, que vamos a conocer ahora mejor con Luigi, y esos juegos que han ido sacando para intentar educar, para intentar aumentar la educación financiera, pues precisamente a través de los juegos. Así que vamos con la entrevista de la semana con Luis Alberto Iglesias de Value School. Alberto Iglesias, que es responsable de Value School. ¿Qué tal?
Pues muy bien, Vicente. Encantado de estar en vuestra casa. Me hace muchísima ilusión porque yo sigo el podcast, lo escucho, os sigo los formatos que trabajáis y digo, mira, hoy me toca a mí. Es un honor, de verdad.
El placer es nuestro. Hemos compartido ahí, hemos estado en Es Radio un tiempo.
En Es Radio, en Tu Dinero Nunca Duerme.
Nunca Duerme, que os recomendamos escucharlo, por supuesto.
Por supuesto.
Bueno, Luis Alberto, que lo pasa que mucha gente te conoce como Luigi.
Totalmente. ¿Verdad? Es un apodo de pequeño. Que en cuanto hay confianza tú me puedes llamar también Luigi, Vicente, los amigos también, por supuesto. Sí, no hay ningún problema. Como tú quieras, Luis Alberto o Luigi.
Bueno, ¿por qué te hemos pedido que te vengas a estar un ratito aquí en nuestra casa, como dices tú? Porque estáis haciendo iniciativas muy chulas desde Value School y nos queríamos fijar hoy en una de ellas, ¿no? Que es Value Kids.
Sí, señor.
Value Kids, pues ya imaginaréis que tiene que ver con niños.
Uh-huh.
y con estos conceptos financieros, ¿no? ¿Por qué Value Kids?
Bueno, vamos a ver, Kids es para niños, adolescentes, papás, mamás, familias, es decir, toda esa rama de todo ese público al que Value School, que se ha posicionado más en vamos a decir, adultos, ¿vale? Y de ahí inversores, ahorradores, pues no llega directamente. Entonces, hay una forma de tratar estos temas específica para esa edad, para ese público que son las familias con hijos, para esos destinatarios de contenido que son los colegios, los profes que imparten estas asignaturas o contenidos extracurriculares que tengan que ver con las finanzas. Y ahí vimos claramente que los formatos deberían ser adaptados, como son, por ejemplo, los juegos que tenemos aquí, y los mensajes pues también adaptados a esos públicos diferentes.
Sí, le hemos pedido a Luigi que se traiga los juegos, que ahora los vamos a repasar, porque es una cosa bastante chula que no se había hecho hasta ahora. Los que lo estáis viendo en YouTube, aquí los veis en la mesa. Los que lo estáis escuchando en el podcast, pues vamos a poner ahí los enlaces para que lo podáis ver y consultar a los juegos y a los vídeos también. Antes, cuéntame un poco esta iniciativa de ir a los coles a dar este tipo de formación. ¿Cómo está resultando? ¿Qué experiencia estáis teniendo en este tiempo?
La experiencia es muy buena porque, yo te voy a ser sincero, Value School...
¿A qué les contáis, perdona, cuando van al cole?
Les contamos básicamente ahorro, consumo responsable y luego introducción a las finanzas personales, domésticas. No llegamos a tratar mucho el tema de la inversión porque... quizá los chavales de 15, 16 años pues todavía están lejos de poder tener un capital para invertir, pero por lo menos si les acercamos a los mercados financieros. Sobre todo también la labor de desmitificar ciertas y desmontar ciertas ideas preconcebidas en un momento en que los chicos todavía son como esponjas, absorben y están dispuestos a... no tienen todavía prejuicios muy, muy fijados y están dispuestos pues a escuchar a una voz que se lo explica con su lenguaje, en sus formatos y bueno, pues quizá más adelante ya sea más tarde, ya son más adultos, ya ganan dinero, ya han tenido experiencias con bancos, por ejemplo, y ya tienen su juicio formado. Cuando son niños o jóvenes, ahí todavía tienes una oportunidad de enseñarles para que partan, digamos, con un buen pie y no cometan errores el día de mañana.
¿Y qué tal está siendo la experiencia?
Pues muy bien, porque de verdad los que nos abren la puerta son los papás. Entonces, los padres a los que les gusta Value School enseguida conocen que esto surge también como un proyecto paralelo y nos dicen, oye, quiero que vengáis al colegio de los niños. Entonces, imaginaos, es como una puerta caliente. En vez de la puerta fría o la llamada fría, ya vas con un embajador, que así los llamamos, que te habla en tu nombre al colegio, con lo cual tenemos la mejor entrada que podemos desear, que son los papás que ya nos siguen en contenidos para ellos, también para sus hijos.
Qué bien. Oye, ¿cómo surge la idea de hacer juegos, ¿no? Aquí tenemos tres, le hemos pedido.
Los tres que tenemos, la familia de tres, los trillizos.
Play Value, aprende buenos hábitos para ahorrar dinero o no.
Sí.
Value Memory, que es diviértate con el ahorro y aprovecha todo el valor de tu dinero. Y aquí tenemos
Value. Pues mira, es porque esto es antiguo como las montañas, es decir, aprender jugando y aprender divirtiéndose ha funcionado de toda la vida, desde siglos atrás. Entonces hemos pensado que esta es una forma para que los padres en sus casas practiquen e inculquen a los niños, practiquen con ellos las virtudes de, por ejemplo, consumo responsable. Este juego del Value Memory es un juego de tarjetas. Cada una presenta una conducta en casa, como puede ser apagar la luz cuando estés fuera de la habitación, no cepillarte los dientes con el grifo a toda pastilla, la mala, digamos, y la buena, la de apagar las luces en vez de dejarlas encendidas, cepillarte los dientes con el grifo de agua pues cerrado, no dúchate en vez de bañarte. Entonces el niño va descubriendo las tarjetas y cada vez que consiga la pareja de la buena y la mala conducta se la lleva y tiene ya un punto, ¿no? Entonces es una forma estupenda de, en el seno de la familia, un domingo por la noche, por la tarde, un tiempo muerto, media horita de partida, tampoco dura mucho más, y vas reforzando esos hábitos de consumo responsable en el seno del hogar. Evidentemente digo familias porque es a quien nos dirigíamos en una primera instancia. Te digo que esto salió como una herramienta para los talleres de los coles.
Ah, sí.
Funcionaba tan bien con los niños que dijimos... tenemos aquí un producto. Esto a las familias puede venir muy bien. No hace falta un formador que lo explique, ¿no? Y ha funcionado como un tiro. De los tres es el que más se vende por el precio, por la comodidad del tamaño y porque es... Hombre, pues... Sí, por favor. Está todo muy bien.
Abrir,
no, muy
no,
pensado.
Te voy a dejar a ti, no déjame para la caja.
Ahí está. Venga, saca tú las tarjetas tú mismo con esa mano inocente. Sacúdese un poquitín.
Mano inocente y temblorosa.
Estamos en el directo.
Yo tengo un amigo que dice, tienes que un pulso como para robar panderetas.
Ahí tenemos. Las puedes enseñar a la cámara.
Muy bien.
y se ponen todas
señora,
boca abajo.
Está lavándose los dientes,
claro,
lo que decías.
Tenemos unos vídeos en YouTube donde yo hago lo que se llama ahora el unboxing. Fíjate, sácalas claro, todas si quieres.
Vale.
Y las ponemos en la mesa y yo explico cómo, qué tiene dentro y cómo se juega. Mega sencillo. Todo además con ilustraciones muy, muy bonitas para los críos. Y bueno, es un juego, digamos, para los más pequeñitos de la familia. Y te digo, fue una herramienta para los profes de los talleres que luego pasó a mayores a juego de mesa ya con todas las letras, ¿no?
¿Por qué lo hacéis en un formato de juegos de mesa y no, por ejemplo, en una app o en un videojuego o algo así? ¿Se está jugando más ahora juegos de mesa? ¿Qué percibís ahí?
Bueno, son varias preguntas. Si hay un boom de juegos de mesa, seguramente tú y yo somos de la generación del Monopoly, la Ruta del Tesoro, el Imperio Cobra, cosas que hemos tenido, pero eso ya ha pasado y hay juegos, por ejemplo, como el V-Value, que son de pura estrategia, donde no hay azar, donde se deja más el peso a las decisiones que uno tome. Y aparte de que exista ese boom, pensamos que esto fomenta la relación con otros individuos, otras personas, en el momento presente, en el real. Tú sabes que jugar en línea se puede jugar en momentos temporales diferentes, tú haces un movimiento y tu compañero responde una hora después a lo que tú hiciste, y lo puedes sobre todo jugar solo. Y nos interesa la interacción de los niños entre sí, los jóvenes y adolescentes, y los padres con los niños, con lo cual ponerlos alrededor de un tablero era la forma quizá más indicada de hacerlo. Y por supuesto, si funciona bien y hay demanda, intentaremos desarrollar aplicaciones para los más populares de los tres, para el más popular, pero intentando que no se pierda, no sé, el hecho de poder jugarlo juntos.
Bueno, de hecho podéis hacer un torneo, ¿no?
Vamos a hacerlo. Vamos a ver, tenemos un programa de simpatizantes y hay simpatizantes que nos han propuesto regalar los juegos. Es decir, son gente que apoya el proyecto de Value School y nos dicen, mira, si un día hacéis y lo vamos a hacer, un día de familias, vamos a convocar, yo digo que escriba a la gente a info@valueschool.es diciéndonos que le interesaría participar en el día de juegos de familia y vamos a vaciar toda la sede nuestra de sillas y vamos a poner mesas y sillas para jugar partidas y las familias con sus hijos van a venir aquí y también grupo de chavales jóvenes y vamos a regalar los juegos que jueguen, ¿de acuerdo?
¿Vale?
El que se juega se va a llevar uno el ejemplar y los demás también por participar. Tenemos que regalarlos todos porque tenemos un presupuesto y nos han dicho, oye, lo regalamos. Así que nos escriban el email y contaremos, daremos los detalles más adelante. Quizá en primavera es cuando lancemos esta actividad. O sea que ya nos ha leído el pensamiento, lo vamos a hacer.
Yo que tengo 5 criaturas también puedo ir.
Te esperamos, sí señor. Tú te vas a llevar uno de cada, me parece. El catálogo entero. Pero sí, esa es la idea. Yo querría ver Value School lleno de familias con sus hijos y amigos y pasando un buen rato, una mañana entera, a lo mejor 10 a 1, por ahí, jugando juegos de mesa y aprendiendo finanzas.
Ahí estaremos, ya verás cómo.
Genial, gracias Vicente.
¿Qué es el primero? ¿Cuál es la reacción de la gente después de jugar una partidita a estos juegos y de aplicar estos conceptos?
Pues muy buena, y te diré que hasta nos envían emails. Nos envían emails por dos motivos. Uno, porque encuentran fallos. Hay que convivir con el error. No somos perfectos y entendemos que son primeras ediciones que pueden estar pulidas a lo mejor. Eso se descubre jugando. Hay gente que las juega y dice, oye, mira, esa es la segunda forma en que nos escriben. Una, para darnos fallos. Otra, para decirnos, me encanta, ¿vale? Y además proponen reglas nuevas, formas de jugar nuevas. Entonces aceptamos todo tipo de críticas para las ediciones posteriores, reglas, digamos, caseras que se implementan y que funcionan a lo mejor, mejoran el juego. Y bueno, hemos tenido todo tipo de comentarios. En Amazon algunas opiniones, pues bueno, de mejora, otros con mucha alabanza, muy elogiosas. La gente nos escribe para contarnos su experiencia, por supuesto que sí.
Estoy pensando que cuando hagáis el torneo ese, luego vamos a traer aquí a los ganadores, a los chavales.
Hombre,
que ganen.
Yo creo que no va a ser tanto torneo, sino sesión de juegos, es decir, ir a jugar, ¿no? Evidentemente habrá ganadores, porque en estos juegos se gana y se pierde. Uno gana más que otros, pero vamos, no vamos a dar premios, el premio va a ser disfrutar con los amigos o la familia y llevarse el juego de regalo, los juegos.
¿Qué concepto se le queda más a los niños después de echar unas partiditas?
Depende de las edades, por ejemplo, a los niños el ahorro, ¿vale? Las conductas, digamos, el memory es para no malgastar básicamente recursos que son escasos en el hogar, en la economía doméstica. En el play, fundamentalmente, la diferencia entre hábitos que son rentables y hábitos que no lo son tanto, por ejemplo, la diferencia entre saber qué te compensa para ganar el juego, estudiar y formarte, que son cartas de la familia de formación, o trabajar horas extra, en lugar de acumular caprichos, ocio, tarde de cine con los amigos. Aquí lo aprenden clarísimamente, porque se dan cuenta de que el canje en puntos de las cartas de ocio no es tan alto como el canje en puntos que te da horas extra, formarte, invertir a largo plazo, ¿vale? Son mensajes diferentes.
Vale.
Y aquí el mensaje para mí es que las decisiones tienen impactos a largo plazo, que endeudarse a largo plazo y quizá a medio plazo puede ser una jugada muy arriesgada, y que la acumulación de activos financieros que produzca rentas al final te permite salir del tablero central y jugar en el tablero exterior, que tiene dos tableros, que es el viaje a la independencia financiera. Y eso es un concepto que se aprende aquí desde los 15 años que recomendamos la partida. Este no está, ese concepto, en estos juegos, que son para menores, y esto se aprende muy bien con este juego, con el B-Value, que es, como yo digo, lo que el Monopoly debería haber sido.
Bueno, es verdad que el tema de la independencia financiera, además tiene, bueno, en general la inversión, ¿eh?, pero el tema de la independencia financiera en concreto, cuanto antes empiezas a planteártelo, más ganas en probabilidades. Claro, ¿no? Si miras a largo plazo y vislumbras esa opción, es que si te pones con 15 años, bueno, ya sabemos la típica frase de Buffett, de las cosas de las que más se arrepientes de no haber empezado a invertir antes y empezó con 11 años, ¿no?
Mira, aquí hay un mensaje muy bonito, aparte del que te he comentado, es la dicotomía, el dilema entre consumir en el presente, o sea, la postergación, por el retraso de la gratificación. Aquí hay cartas de consumo, el jugador puede decidir apuntarse a un gimnasio, comprarse un servicio de streaming en casa, comprarse unas vacaciones a crédito, pero luego eso asume responsabilidades de pago. Entonces, muy pronto empieza a ver ya el apretón de los pagos de lo que tú debes, ¿no? Y te das cuenta que dices, oye, así no voy a pasar una partida muy agradable, me voy a poner yo en un rincón, a ver si en un callejón sin salida, y empiezan a decir, leches, menos consumo y más ahorro porque mi vida es muy larga, quiero tener hijos, también te puedes casar, divorciar, tener hijos.
Así, con mi value.
Lo cual, oye, te da muchos puntos, ¿eh? Lo de los hijos y la familia, aquí se paga muy... El hijo da mucho punto, pero también sale caro, ¿eh? Es un juego muy realista.
Claro, claro, eso te iba a decir. Ahí la acumulación de gastos está prevista por ahí también.
Pero como ves, son decisiones. Entonces, el que pierde porque ha decidido y a pechuga con las consecuencias, ¿no? No hay tanto azar, que es lo que nos interesaba, que no fuera todo la tirada de un dado.
Ya, claro, porque ahí es cuando...
Claro, ese es el Monopoly.
Que hay que tomar
decisiones. Y la vida no es así. La vida es, tú decides.
Esto, yo creo que esto en Estados Unidos, ¿os habéis inspirado en temas que hay en Estados Unidos, imagino?
Sí, ¿cómo? Evidentemente, muchos que están en esto que nos gusta a ti y a mí, de las finanzas personales, dicen, ¿será como el de Kiyosaki? Como el juego este de la carrera de la rata, el cash flow, y evidentemente nos hemos inspirado, pero claro, deben ser productos muy diferentes y lo son, ¿no? Uh-huh. Pero sí hemos mirado qué hay en el mercado con contenidos similares, por supuesto, para tomar ideas buenas, efectivamente.
Sí, nosotros tenemos, de hecho, un post por ahí con juegos que, efectivamente, hay muchos en Estados Unidos, pero la aplicación pues no siempre es ideal, ¿no?
El de Kiyosaki, por ejemplo, hace falta que uno escriba y anote, y aquí no hay ni lapiceros ni nada, hay unos tableros unipersonales donde uno va con un sistema de fichas apuntando su marcador, es decir, es mucho más limpio de jugar y menos engorroso como ponerse a escribir, ¿no? A mí, personalmente, los juegos de papel y lápiz no me gustan.
Esto ya te iba a preguntar si vais a sacar más, pero claro, ya con tres...
Bueno, con tres estamos cubiertos. Lo que queremos es que se compren, que nos lleguen mejoras y, por supuesto, lo que haríamos después sería una reedición el día de mañana, ¿no? Cuando se agoten estos, ya veríamos si los reeditaríamos o no, pero quizá una segunda edición, pasado un tiempo, mejorada, ¿no? Pero por lo menos por ahora, que estos tengan su recorrido, los sacamos antes de Navidad. En Navidad se vendieron muy bien, pero claro, todavía tenemos muchas existencias y estaríamos encantados de que se agotasen.
Bueno, yo de hecho estuve mirando, hay alguno que no lo encontré en Navidad, porque si en Navidad estuve pensando en regalar, sí. Y justo yo creo que era este el que estaba yo mirando, ahora no recuerdo, y no, bueno, sí te pregunté de hecho. Y efectivamente, pero es algo que efectivamente yo creo que se presta fenomenal al regalo. Mira, y a pedírselo a los reyes, claro.
Ahí voy a hacer una confesión a los amigos porque, bueno, ya nos destapamos, ¿no? Llevamos en Value School 2 años y claro, estamos empezando a hacer estas cosas y se nos ocurrió hacer una campaña de Navidad con stock insuficiente en Amazon. No sabíamos que iba a tener tanta aceptación. Tú lanzas un juego a ver si lo compra alguien. Claro, cuando ves que en 1 hora y media han agotado el stock que tenías, que tú pensabas que sería suficiente, pues eso nos pasó con este y con este, con los tres. Amazon enseguida nos llamó y puso el producto bloqueado. Entonces yo digo, los amigos que lo quieran comprar, ahora están los tres disponibles y siempre los habrá en la oficina, en la sede de Value School, que se pasen a visitarnos, que nos conozcan, le enseñamos todo aquello y, por supuesto, se lo llevan. Vamos, con mucho amor servido de nuestra mano.
Luis, para ir terminando. Antes has comentado esta idea, bueno, ya hemos dicho... primero, ¿no se puede encontrar, ya lo has dicho, en la
Tienda Amazon y en la oficina nuestra, y por teléfono nos llaman, se lo enviamos, dan los datos, y sí, sobre todo Amazon y en la sede de Value School.
En redes pueden contactar con vosotros.
En redes, por supuesto, el correo info@valueschool.es. en Twitter, sí, somos muy localizables.
Y luego la otra, la gente que nos está viendo o escuchando, los padres, dicen, oye, esto que has contado al principio de las charlas me podría interesar. ¿Qué tienen
para
que hacer ahí?
¿Puede, sí, sí.
Cualquiera puede pedirlo para su cole, tiene que ir a hablar antes con el director. ¿Cómo
info@valueschool.es, nos dicen que está interesado en el programa Value Kids, en que llevemos los contenidos al colegio, y ya con el papá, con la mamá, ya hacemos la gestión directamente con el colegio. Sí, sí, pero como digo, los mejores embajadores son ustedes, o sois vosotros.
¿Son receptivos los coles?
Depende, esa es una pregunta delicada. Hemos, pues mira, te voy a decir, en los colegios privados hemos encontrado más facilidad. Sí. También voy a decir que es que tienen más libertad para programar contenidos fuera de un plan estatal aprobado y reglamentado por las autoridades públicas. ¿No? Entonces, entrar en esos colegios es más difícil por eso, porque no tienen tanta flexibilidad para ofrecer contenidos extra que un colegio privado sí puede, vamos, sin ningún problema hacerlo. Entonces, por ahí entramos más fácilmente en los privados.
Bueno, pues ahí, de todas formas, ya tenéis la información, si queréis contactar. Y que sea, sí,
te voy a decir una cosa. Sin embargo, en los públicos, quienes nos los compran muy bien son los profes. Los profes de los públicos, de economía, en bachillerato, como conocen qué margen tienen ellos para poder meter contenidos, son los que nos los piden. Es decir, a los privados vamos con el papá, a los públicos con el profe, que sabe el intríngulis y los entresijos para poder encuadrar en un plan muy rígido una actividad como esta.
Bueno, pues los que seáis profesores, ya sabéis, también podéis contactar con Luigi y preguntarle y ver un poco más en profundidad la dinámica, tanto de los juegos como del resto de...
Claro que sí, encantados de dar información.
Así que nada, no vamos a entrar en PIN parental, eso, no nos metemos en esos jardines, así que todo tranquilo.
Por Dios, no. Esto no es política, esto está por encima de la política, porque esto afecta a todo el mundo, de derechas, de izquierdas, exacto, todo el que gane un salario, pague impuestos y tenga una jubilación en el futuro, le interesa aprender lo que estamos enseñando.
Exacto, exacto. Así que, bueno, espero que hayáis disfrutado este ratito de conversación, como yo lo he hecho con Luigi, que es un placer.
Yo también contigo, Luigi. Vicente, muchas gracias.
Y ya sabéis, si os ha gustado la conversación, pues darle a me gusta, suscribiros al canal, si es en los del podcast, pues también suscribiros al podcast si no lo estáis todavía, activáis la campanita en YouTube, estas cosas que siempre os decimos. también, desde luego, recomendamos seguir, seguro que muchos ya lo hacéis, el canal de Value School.
Por supuesto, ¿verdad? Muchas gracias, Vicente.
Así que nada, un placer tenerte por aquí y seguimos hablando.
Hasta la próxima.
A jugar con estos jueguecitos que nos han traído Luigi de Value School, Asun.
¿Qué pasa, Vicente?
Tú de jueguecitos ahí también estás mirando cositas, ¿no?
Sí, está mirando cositas,
¿tú
pero...
¿A qué jugabas? ¿A qué jugabas? ¿A qué juegos de mesa jugabas?
Pues eso quería comentar, que yo realmente este tipo de juegos... veo que ahora están sacando muchos juegos que van un poco relacionados con el tema de educación financiera, que también te ayuda. Yo jugaba más a los típicos de hacerme millonaria sin saber un poco por qué, ¿no? De quién quiere ser millonario, contestando preguntas intelectuales.
Bueno, así me apuntaba alto directamente.
Preguntas intelectuales.
Pero claro, el problema es que no ganaba nada.
O sea, ¿una pregunta intelectual cómo es? O sea, ¿qué es una pregunta intelectual?
Pues un poco complicada porque yo nunca sabía la respuesta. Entonces siempre me tenían que ayudar, creo que era un juego pues recomendado, tendría que tener una cierta edad y yo ya ahí pues no llegaba, mi conocimiento todavía no llegaba. Pero bueno, y luego pues los típicos de programa, de no sé, de ganar dinerito, pero fácil. Bueno, esos más fáciles, pero yo no ganaba nada.
Tenemos que hacer un día con quien quiere ser millonario aquí, puede ser una cosa divertida, en fin, ¿no?
Sí, ponemos preguntas intelectuales.
Además, vuelta ahora intelectuales. Mismo a Antena, lo estamos volviendo a echar.
Y la pregunta intelectual de la semana es... Eso lo vamos a... Mira, la sección luego, Carmen, la vamos a llamar preguntas intelectuales.
Me parece fenomenal.
¿Qué te parece, Carmen? Mira, ya te he dado el nombre de la sección, que la tengo vacía.
Después de cuántos meses tenemos nombre de la sección.
Oye, que Carmen estaba diciendo no sé qué de los tazos o los matutazos o...
Ya está, ya me ha reventado en la intro de mi sección.
Ah, sí, que era. Ah, bueno, pues luego no lo
cuento. No, mira, vamos a contar ya. Vamos a ver. A mí es que el juego de los tazos, acordé los tazos de los Pokémon y esto quedaban en no voy a decir marcas de patatas, pero bueno, en las patatas.
Los matutazos, ¿no?
Hala, ya está. Ya está dicho.
Entonces, a ver, yo iba con mi bolsa lleno de tazos al recreo y esto es como invertir, si lo piensas, como hacer un poco trading, porque tú tienes uno, te lo juegas. ¿No? Si ganas, te lleva otro. Tenía uno, ya tenés dos. Si pierdes, pues nada, te quedas sin ninguno. Es como un poco así.
Bueno, es invertir. ¿No? Habría apostar.
Sí, te la gente que invierte en rollo trading y tal no se está muy contenta ahora con esa definición.
Perdón, pero bueno, quería decir, pues, jolines, pues yo jugaba a eso. Los tazos.
Yo el otro día, de hecho,
clásico. Yo no me jugaba ninguno.
El intercambio de cromos, ¿no, Carlos?
Además.
A los gogos. Yo es que de cromos nunca he sido de los gogos.
Yo lo estaba diciendo antes que yo el otro día flipé, porque de pronto le salieron unos cromos, ahora están de moda unas cosas que se llaman, no sé qué, Riders o Ghost Riders, no sé, así feos, unos cromos feos de monstruos, y de pronto le digo a mi hijo, pero ese te salió la semana pasada, y dice, ya, pero los guardo, porque estos que salen así, luego hay gente en el cole que me lo cambia por 10, y hay otros que me lo cambian por 15, entonces el tío va haciendo colección de esos, para luego, no sé si cuando...
Pero es un clásico el taquito de repetidos, claro.
Los repes.
Maravilla. Claro, Vicente, claro. Que como tú jugabas a las tabas, pues no sabes de qué va esto, pero...
Qué cabrón. Bueno, vamos ahí con los juegos. Carlos, a ver, acércate ahí y dinos a qué jugabas tú, a qué juegos jugabas tú.
Pues Vicente, yo de pequeño jugaba a las canicas, a los gogos, a los tazos... Y también había unas cartas que eran así un poco chulas, un poco raras, que se llamaban las cartas Magic.
De unas cartas de gestores.
No. Ya cartas. La de Berserk Hathaway, de Warren Buffett, la carta nueva.
No, algo parecido, no, tenías también que intercambiar ahí un poco con los puntos, así que bueno.
Bueno, bien, bien. Pues vamos a ver de esos juegos que nos trae.
Sí, porque ya hemos visto que solo hemos jugado juegos con preguntas intelectuales o intercambio de tazos, pero no hemos aprendido mucho de finanzas por el camino con estos juegos. Entonces, bueno, pues el primero que ya habíais comentado al inicio del podcast, pues el clásico Monopoly, que además hay muchísimas versiones y se puede encontrar de todas formas, y como habéis comentado, pues eso era un poco para comprar, vender propiedades y, bueno, intentar ahí hacerse rico con todas las calles que habríamos comprado.
Es Monopoly, hay Monopoly de Madrid, de Barcelona, de
Bilbao. Sí.
De Extremadura no hay.
De Harry Potter.
De Extremadura no hay porque tendrían un problema con las estaciones de tren.
Solo hay una.
Tendrían que dejarlas vacías. Perdona.
Un abrazo a todos los amigos de Extremadura.
Nos solidarizamos.
Correcto.
Eso.
Vale, el segundo que traigo es uno que se llama Cash Flow 101. Que, bueno, según he estado leyendo, lo lanzó Robert Kiyosaki, que era el autor de Padre Rico, Padre Pobre, perdón. Y nada, está enfocado un poco a la educación financiera. El objetivo básicamente, pues bueno, jugando, intentando alcanzar esa libertad financiera que pregona el autor del libro. Uh-huh. Y bueno, es un juego que no está precisamente orientado a niños, pero también hay una versión para menores de, no sé exactamente, de 12 años, no me acuerdo exactamente, en inglés, eso sí. Entonces, bueno, para los pequeños aquí, pues lo tiene más complicado.
Bueno, para los mayores, que somos muy a favor de que juguemos todos, los mayores
para
también.
Para salir de la carrera de la rata.
Vamos, igual que van a hacer en Value Kids, que van a hacer lo que nos ha contado Luigi, del juego que van a hacer con familias.
Ah, sí.
Vamos a hacer aquí uno con inversores, echarnos una tarde aquí. Echando una partida ahí
a o nosotros club. Mismos.
Nosotros, claro que sí. Bueno.
Luego, ¿más? Por ejemplo, hay otro también interesante que es 1920 Wall Street. Aquí lo que hacemos es que jugamos y somos como una especie de broker. Y lo que tenemos que hacer, bueno, comprando, vendiendo acciones, manipulando un poco el mercado y tal, así haciendo un poco trampa, ¿o no? Intentar hacernos rico antes del 16 de septiembre de 1920, que fue cuando se produjo este atentado en Wall Street. Entonces la idea es, pues eso, acabar siendo rico en ese juego, o comprando, también, vendiendo acciones, etcétera.
También tendrán que aprender los niños.
Manipular el mercado.
Lo que claro, no hay que hacer.
Claro, bueno.
A especular un poco.
Escuela de especuladores. Hoy tenemos a...
Ese no sé yo si era para niños, pero...
Me están llamando de la CNMV ahora mismo.
Bueno, y os cuento alguno más. Por ejemplo, Moneyland, que también es muy parecido al que ya he comentado de Cashflow 101, y de lo que busca aquí es un poco, pues eso, conseguir el tema de la independencia financiera. Y luego, por ejemplo, otro que también es parecido al Monopoly, pero este es más de tema hoteles, que se llama Hotel, o como queramos llamarlo. Y nada, lo que hacíamos era, pues, comprar terrenos, adquirimos los permisos de construcción y construimos hoteles para cobrar un dinerillo a la gente que caiga en nuestras casillas.
Eso está descatalogado ya, pero me pegué unas tardes en casa de mi primo David, un saludo si me está escuchando, jugando al hotel, que siempre ganaba él, porque
se puede comprar si lo encuentras en plan de segunda mano, todavía por ahí queda algo, pero sí que es verdad que ya
te montabas tu hotel con el edificio, era muy
mítico,
era muy guay.
Sí. Y de ahí vino el boom de la construcción en España. Y...
de ahí las propiedades. Y bueno, luego hay mucho más que, bueno, en el artículo este que os vamos a dejar por ahí, lo pondremos. Y bueno, pues el antimonopoly, el que, vamos, lo contrario. Luego algunos ética, que es un poco más, pues, el tema de intentar educar a la gente también con el tema de la inversión responsable, etcétera. Y nada, lo dejaremos todo por ahí, Antonio lo pondrá, y bueno, pues quien tenga, si nuestros lectores tienen sugerencias de algún juego que hayan jugado y nos pueden contar, pues que nos lo dejen también en los comentarios.
Estaba el Catán, el famoso Catán, que ya hemos jugado unos cuantos por aquí seguramente, ¿no?
Catán de, ¿no? Estos son de construcción.
Por favor, oyentes, ¿no? Apoyadme en esto. Habéis jugado al Catán, ¿verdad?
Yo a juegos más intelectuales. Times Up, cosas de estas.
Catán es una maravilla para aprender a negociar.
¿Ah, sí?
Que se lo digan a mis sobrinas, que yo cuando juego con ellas, yo en los juegos, yo suelo ser, creo que soy buena persona, pero en los juegos no. En los juegos no puedo dejar ganar a mis sobrinas, no, porque tienen que aprender, y luego tienen que aprender a ganárselo ellas. En el contexto, por supuesto, controlado de lo que es un juego de mesa. Uh-huh. Y es maravilloso porque aprenden a negociar, pero de una manera, te cambio... dos de madera por uno de tal. Si no habéis jugado, es una maravilla y te echas unas tardes.
Tú sabes el clásico refrán, ¿no? De, en la mesa y en el juego se conoce al caballero. ¿Tú no sabías?
No me gusta. Entonces, nada.
Si en el juego eres... ay, amigo. En la mesa y en el juego se conoce al caballero. Bueno, algún jueguecito más que tenemos por ahí. Ahí lo he dejado reflexionando.
Ahí lo dejamos. Creo que
me he insultado, pero no estoy seguro.
Lo tendremos todo. Antonio lo pondrá en los comentarios y también dejaremos un artículo donde hay muchos más que también la gente podrá consultar.
Bueno, fenomenal. Con estos jueguecitos para echar una partida. Seguro que hay club de fans del Monopoly y estas cosas, ¿no? Que hacen partidacas ahí.
Tiene que haber quedada, me imagino, para jugar al Monopoly.
Si alguno de vosotros es uno de ellos, que nos lo diga. Y yo qué sé, a lo mejor te invitamos un día aquí, te vienes y nos cuentas cómo lo pasáis ahí, Pipa, jugando al Monopoly. No sé. ¿No? ¿Antonio?
Sí.
¿Productor?
Sí. Lo habéis dejado cortado con esto del refrán.
Que estoy pensando todavía.
No, está pensativo, se ha quedado pensativo.
Sí, pero tú eres fullerillo, ¿o qué?
¿Fullerillo? No, siempre dentro de las reglas.
Ah.
No soy como los cabrones de mis cuñados, que, o sea, no hacen nada más que trampas.
Oye, pero, ¿es de estos juegos en los que aprende lo del camel, camel, camel y toda esa cosa que encuentras?
No, pero es una semillita muy importante para...
Se va creando.
Sí, exacto.
Pues vamos ya con las preguntitas, ¿no? Ya que estamos ahí con las preguntas intelectuales, ¿no? Vamos con la sección preguntas intelectuales de Fidel.com.
Hoy estamos ligando las secciones de una manera que da gusto.
Y es que, claro, yo aquí mi entrada era, bueno, Vicente, ¿sabes lo que estaba de moda hace mucho tiempo? Los tazos. ¿Y sabes qué estuvo también de moda? Los bitcoins. Y entonces, como tuvimos la semana pasada aquí a Javier Molina hablando de bitcoin, esta semana no ha llegado a nuestra sección de preguntas, que os recuerdo que la sección en la que podéis hacer, o sea, la que podéis poner todas vuestras dudas, www.finet.com/pregunta.com.
Barra, a ver, barra, escucha, a ver, ahora en serio, para dejar vuestras preguntas, www.preguntas.finet/.com.
Eso. Es que me he quedado pensando en los tazos y estaba evocada en mi infancia, o sea, perdón.
Tazo símbolo de Batman. Punto.
Madre mía.
Es que le hemos puesto el nombre a la nueva sección y Carmen ya no se ubica.
La hacemos trampas además.
Entonces, aparte, si no la queréis poner por aquí, podéis mandar vuestro audio, que nos encanta, que de hecho ahora tenemos otro, al 663-160-194. Os lo repito, que este me lo sé. 663-160-194.
/.com.
Envía sueña al 8456. Bueno, entonces, como os comentaba, nos ha llegado una pregunta de un usuario que dice así: me gustaría saber más sobre lo mencionado por Javier Molina. Os recuerdo que Javier Molina hicimos una entrevista en el podcast anterior acerca de prestar Bitcoin y obtener rentabilidad. Gracias de antemano y por vuestra labor.
Pues las gracias, además de este amigo, se las vamos a dar a Javier Molina, que nos ha mandado esta nota de audio para responder.
Para aquellos inversores que están apostando por mantener un Bitcoin, un Ether, a largo plazo, existen varias formas de poder obtener un tipo de interés, un cupón, digamos, sin perder la propiedad de ese Bitcoin. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente prestándolo, siempre con una fecha de devolución, ¿no? Para ello existen varias aplicaciones en todo lo que son las finanzas descentralizadas, lo que es el mundo DeFi, que permiten llevar a cabo ese tipo de operaciones. Ojo, aquí el riesgo es alto, porque en el fondo estamos mandando a un smart contract, estamos mandando a otra plataforma, digamos, nuestros bitcoins, con lo cual no vamos a tener el control, en este caso, de los mismos hasta que los recuperemos. Entonces hay que tener muy clara cuál es la procedencia de esa página, quiénes son los que están detrás y saber que en el fondo pues estamos asumiendo un riesgo cripto. Algunas de estas páginas pues pueden ser, por ejemplo, BlockFi.com, es una de las más conocidas, más serias, que además tiene detrás pues algunas inversiones como de Coinbase Ventures, con lo cual nos da cierta garantía. Otra puede ser, por ejemplo, Nexo.io. Ahí también pues uno puede ver qué tipo de interés ofrece por prestar, por dejar depositados esos bitcoins, pero como digo, al final se trata de que cada uno sepa modular bien sus riesgos y en base a eso pues van a obtener un tipo de interés u otro. Pero como siempre, hay que conocer, hay que verlo muy claro para llevar a cabo este tipo de operaciones, porque en el fondo lo que tenemos es un riesgo que va más allá del precio del Bitcoin, sino también de dónde lo estamos depositando. Todo el mundo DeFi está creciendo mucho, cada vez está siendo mayor el número de opciones disponibles, que aunque no sea para invertir ahora mismo, sí que vale la pena echarle un vistazo, y sería mi recomendación, ¿no? Que antes de poner a producir esos bitcoins, esos ethers, aprendamos todo lo que hay, porque es verdad que es un mundo que se está abriendo y que ofrece muchas, muchas oportunidades.
Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Queridos oyentes, ya habéis escuchado, riesgo, es un producto con riesgo, que además mandas en una plataforma que un riesgo adicional. Va a ser que luego, no, es que yo escuché en el Finetor que habían y lo convertí. No. O sea, ojito con estos productos, revisarlos bien, ver que no si lo queréis, os queréis meter, que no sea una parte significativa de vuestra cartera, sino todo lo contrario, ¿vale? O sea, que este warning yo creo que es importante, que luego la liamos. Muy bien, pues muchas gracias, Javier, y muchas gracias a este amigo que nos ha mandado la pregunta.
Muchísimas Carmen. Gracias. Bueno, yo aquí estaba pensando todavía en mi equivocación y digo, jo, es que grabar todo esto del tirón es muy difícil, ¿eh? Igual que la peli esta de 1917, que graban una toma directamente. Bueno, ahora tenemos a nuestro usuario que se llama Jesús, de 33 años, que además nos felicita porque aprende mucho con este podcast. Y nos ha mandado un audio, como adelantaba antes. Y bueno, os lo digo así un poco antes de escucharlo. Pues tenía un plan de ahorro con su chica en el que ambos metían mes a mes cierto capital. Y entonces ahora quieren, ya tienen su pisito comprado y todo, y ahora quieren de cara a los próximos 20 años rentabilizar su capital. Vamos a escucharle.
Hola, buenas, soy Jesús, tengo 33 años. Lo primero de todo, felicitaros por el programa porque aprendo muchísimo. Y tengo intención de hacer mi primera inversión. Hasta ahora lo que había hecho, bueno, no es ninguna inversión, era ahorrar un plan de ahorro individual con mi novia. Aportábamos 300 euros cada uno al mes para dar entrada al piso. Pero bueno, ya hemos comprado el piso, hemos dado esa entrada y quiero hacer un poco lo mismo de cara al futuro, de aquí a 20 años, para, bueno, o sea, aumentar mi patrimonio, rentabilizar al máximo mis ahorros. Y tenía previsto empezar con una cuenta de 3.000 euros, aportar 100 euros cada uno al mes, 100 euros yo, 100 euros mi novia, y había pensado en un fondo de inversión en un RoboAdvisor, por las bajas comisiones que tiene. No sé, he leído acerca de ello y me parece que es un producto que me interesa. Entonces, ¿qué os parece este producto para lo que quiero, para rentabilizar estos ahorros de cara aquí a 20 años? ¿Es un buen producto? ¿Qué riesgos he de asumir? ¿Puedo perderlo todo? ¿Puedo perder un 10, un 20% al año? Eso lo podría asumir porque más o menos soy joven y yo creo que lo podría recuperar. Claro, también me gustaría diversificar, pero claro, con 3.000 euros poco puedo diversificar. No sé, ¿cómo lo veis? Gracias.
Nada, muchas gracias a ti. Me encanta esta pregunta. Me encanta esta pregunta porque yo creo que reúne un montón de preguntas alrededor de la pregunta que se está haciendo nuestro amigo, que son muy interesantes comentar. Por un lado, 3.000 euros, ¿es poco o mucho? Bueno, 3.000 euros hay, efectivamente, por ejemplo, hay varios RoboAdvisors que sí permiten ya, o sea, que sí tienen mínimos de entrada para esas cantidades. Me viene de los que tengo más controlados, Indexa, Investme, Invertimos por ti, Verbank, Popcoin, o sea, hay un montón que sí te lo permiten. con este tipo de productos sí tienes diversificación, porque lo que acabas contratando es una cartera de fondos indexados que tiene un vamos, que tiene una parte de renta fija, una parte de renta variable, una parte dentro de eso por distintos tipos de activos, con lo cual, aunque sea solo 3.000 euros, también tienes la diversificación. Y luego comisiones, efectivamente, pues te puede salir entre 0,6, 0,7, una cartera. La pregunta que a mí me parece interesante, que es ¿cuánto puedo perder? Porque la pregunta ¿cuánto puede perder? En realidad es la que nos hacemos muchos cuando vamos a invertir, y muchas veces la gente que hablamos de finanzas pues no la tratamos así, sino el riesgo y la volatilidad. Y es importante hacerse esta pregunta, ¿cuánto puedo perder? De nuevo, lo bueno que te ofrecen las soluciones de, en realidad, cualquier cartera de fondos, y en concreto las de los robo-advisors también, es que tienen muchos perfiles de riesgo. Tienen tienen, por ejemplo, imagínate, 7 carteras con 7 niveles de riesgo distintos. Pues en la más básica, en la más segura, a lo mejor puedes perder entre un 1 y un 5%. Vamos a decir así, si te va mal. En la más arriesgada, pues todo tu dinero no. Pero si te va mal y vendes en el peor momento, a lo mejor puedes perder un 20, un 30, un 40% en la más arriesgada de todas. Y entre esas, pues todo lo que quieras, ¿vale? Para mí sí me parece una buena opción, efectivamente. Hemos dicho otros podcasts contando cómo funciona y que puedas arrancarte ya eligiendo uno de estos robo-advisors y seleccionándolo y empezar. De hecho, lo que te ofrecen también muchos de ellos es la posibilidad de hacer, dices, con esos 100 euros adicionales que querías invertir, hacerlo periódicamente, que es una orden periódica y tú ya ni te tienes que preocupar. Haces el ingreso inicial, la orden periódica y vas viendo cómo va evolucionando la cartera. Carlos, ¿tú qué dirías?
Pues la verdad, Vicente, que lo has explicado bastante bien. Y yo creo que un robo-advisor es una manera de aprovecharse un poco de las economías de escala y de la ventaja de costes que puede tener un producto de este tipo. Yo creo que una de las preguntas que uno se debe hacer es ¿cuánto estoy dispuesto a perder? Más que, pues que si viene una caída de los mercados, quizás la gestión pasiva puedes convertir una buena galleta Vicente en bolsa. Y en ese punto pues yo creo que sería importante tener esto claro. Yo además también me gusta la parte de gestión activa, yo suelo combinar parte de gestión pasiva con gestión activa, entonces también metería una parte en fondos de gestión activa.
Que también hay fondos ahí que te permiten invertir desde poco dinero, pero también hay otros que no, o sea, algunos de los más conocidos pues tienen mínimos de 5.000, de 6.000, que a lo mejor ya no puede acceder con esas cantidades. Pero bueno, también los hay que se puede acceder desde cualquier cantidad. O sea que...
Pues muchísimas gracias, Carlos, Vicente y sobre todo también a Jesús. Esperemos que te hayan ayudado nuestros consejos. Y bueno, pues nada, ya nos contarás también qué decides y por quién también te decantas.
Eso, dínoslo. Dilo después. Oye, mira, al final me elegí esto y estoy contento. Oye, por cierto, si eliges RoboAdvisors, en Finec tenemos un lo llamamos nosotros escaparate, comparador, como quieras, de RoboAdvisors, que ahí hay algunas ofertas especiales. O sea, que si ya estás decidido y lo vas a contratar, pues mira, te coges ahí, inicias ahí el trámite, te coges el codiguito y te ahorras a lo mejor 50 euritos o lo que sea.
Claro, echarle un ojillo que nunca se sabe.
Eso. Muy bien, pues ya que estaba... Bueno, la sección de preguntas intelectuales de esta semana se acaba.
Intelectuales.
Mandadnos las vuestras y vuestros comentarios, que nos gustan mucho, como veis. Y vamos a ir ya con la de Carlos, ¿no?
¿Qué pasa, Vicente?
Que no es menos intelectual que la anterior.
No, aquí todas las secciones son súper intelectuales, incluso la musical de Baby Shark. O sea, ¿qué te traes esta semana?
Pues, Vicente, yo os traigo el quién es quién de los fondos de inversión.
¿El quién es quién?
Bueno, la verdad que me lo acabo de inventar un poco para liarlo con los juegos, pero...
Somos unos artistas. Pero
me ha gustado también.
¿No? Muy bien.
Me ha gustado, dice, vas soltando pistas.
Repasar un poquito, pues eso, ¿qué compañías tienen en común los gestores un poco más seguidos en Finec, Vicente? Los gestores Value.
¿Has visto que había un que ahora dicen que la coletilla que utilizas es Vicente, que la repites mucho?
Sí, pues mira, lo sigo repitiendo.
Ya llevarán tres o cuatro.
Podemos recuperar el tema del chupito cada vez que digas...
O el tema del vale.
También. Podemos ir alternando. Bueno, cuéntanos ahí.
Bueno, pues en...
Un mini concurso al final del podcast.
Por un contador.
¿Cuántas veces dice Carlos Vicente durante su sección?
Está bien.
Quien acierte, pues muy bien por él.
Bueno, pues la verdad que entre los activos que más se repiten y más peso alcanzan, pues encontramos los pertenecientes al sector de automoción, como puede ser compañías que ya son clásicas en las carteras de Bestinver, Cobas, Metavalor, como puede ser BMW.
Estamos diciendo aquí de eso, los fondos más reconocidos de gestoras independientes, qué valores tienen en común, que lo que has dicho ya, pero sí. Pues estamos con las risas por repetirlo por si alguno nos ha enterado. Entonces, BMW es una de las que tienen más en común, ¿no?
Sí, 4 fondos de los Value la tienen en cartera. Otra relacionada con el sector de automoción, Vicente, pues tenemos Renault en los fondos.
Vaya piña lleva Renault, ¿eh?
Sí, con todo el caso que ha tenido también de corrupción con el CEO y todo este tema, la verdad, ya buena torta. Esta está presente en tres fondos de ellos, en el de Bestinver, en el de Cobas y en Magallanes, en los internacionales. Uh-huh. Otro de los sectores que los que coinciden las gestoras pues es el relacionado con el transporte marítimo de petróleo y gas, uh-huh. con empresas como puede ser Euronav o Golar LNG, uh-huh. ¿vale? También presente en tres fondos de ellos. Y otra compañía también que está presente es una compañía de arrendamiento de aeronaves independientes, ¿vale? Es la más grande del mundo, que es Aircap Holdings, que también se encuentra presente en tres de ellos. Uh-huh.
Muy bien, la verdad es que es interesante ver en qué están invirtiendo los gestores y estas posiciones que tienen.
O sea, por resumir, pero, sería coches.
Cochecitos, barquitos.
Barquitos.
Sí.
Y aeronaves.
Y aeronavecitas. Eso es lo que
de moverse, consideran que la cosa va de moverse, de ir un lado a otro.
Eso es lo que consideran que está infravalorado por eso, el mercado.
Sí. Hemos estado esta semana también en la conferencia de Cobas, por cierto, que no sé si quieres comentar algo ahí. Cobas, que es una de las mayores gestoras, y ya sabes que Francisco García Paramés... que es su conocido como el mejor gestor español, aunque ahí están las rentabilidades que lo están poniendo a prueba realmente, porque a tres años está todavía perdiendo bastante. Pues,
Vicente, a mí lo que más me llamó la atención, yo creo, de la conferencia fue el comentario de que iban a bajar comisiones, que no se sabía cuándo, pero que iban a bajar las comisiones de los fondos. Y lo que no sé si esto será un punto de partida para el resto de gestoras de gestión activa que empiecen a bajar comisiones y ventajas al partícipe.
Yo creo que la tendencia es clarísima y poco a poco irán bajando las comisiones. En España, recordemos, son de las más altas de toda Europa, con lo cual no hay otro camino que comisiones a la baja. Bueno, en fin. Muy bien, pues gracias por estas ideas. Como siempre, otro warning. Está bien conocer lo que tienen los gestores en cartera. Ojo con ponernos a copiar lo que tienen los gestores en cartera. Pues luego los gestores cambian de idea. Se pasan a otros sectores que hay un potencial o hay una mala noticia y se salen y tú te quedas ahí tú con tus compañías compradas y aquello es el drama.
Y si no, Vicente, que se lo digan a más de uno que invirtió en Arista.
Por ejemplo. Y en otras muchas. Yo tengo una de esas, ¿eh? Yo tengo una experiencia negativa haciendo eso, o sea que aquí hablo desde la experiencia. Royal Imtech es en la que yo la lié. O sea que ahí lo dejo.
¿De qué era?
Esta era una ingeniería holandesa. Ajá. Que en su momento, precisamente cuando estaban Paramés y Álvaro Guzmán de Lázaro en Bestinver, en una conferencia comentaron y en la red se empezó a comentar y tal, y yo lo miré un poco por encima y dije, pues tiene bastante sentido. Metí un poquito de dinero, puse mucho dinero, pero ha sido, sabes que los másters de la bolsa y de la inversión siempre cuestan dinero, ¿no? Entonces a mí me costó no mucho, pero bueno, un dinerito aprender que no hay que copiar las ideas de los gestores porque luego vete tú a saber.
Bueno, Vicente, yo creo que como a la gente también le gusta un poco esto de jugar en bolsa, yo creo que también se puede hacer con un dinero que tengas aparte, que sea poquito dinero, que no puedas perder mucho y que al final, pues si quieres hacer algún tipo de estrategia de este tipo, pues que no pierdas mucho dinero al final.
Hablando de juegos.
Pero lo de jugar. Gracias, pero Carlos. Lo de jugar no nos gusta nada, ¿eh? El concepto jugar, no, hombre, jugar. Si quieres jugar, efectivamente, como si fuera a apostar, pero lo que es la parte seria de inversión de necesidades financieras, eso es nada de jugar. Eso es invertir y comisión, si es posible, de largo plazo.
Ya me has roto el hilo.
Ah, vaya, hombre.
Hablando de juegos. Tenemos un concursito por aquí, Vicente.
Ah, tenemos la web, el concursito. El billete de 500.
Ese no, Vicente. Ese no. Así que.
Ahí está. Eso
los botones, los botoncitos. Que, como tienen colores y
nuevo,
eso.
Parece muy nuevo.
No hemos dado ni una, es verdad.
A ver, esta semana, como no podía ser de otra manera, vamos a regalar uno de los jueguecitos.
Muy bien.
De Value Kids.
De Value Kids, muy bien, sí, señor.
Vamos a regalar el Memory.
Que vamos a comprar, ¿eh? Claro, por con supuesto. Nuestros dinero, con el ahorro. Vamos haciendo.
Vamos a regalar el memory de cartas, pues que
es el más baratillo también, ¿verdad? Vale. Digo, Antonio, ¿cuál regalamos? Y te pues más barato.
Viene con el colacao grande.
No, eso esta vez, pero...
Mentiras e infamias. Vamos a regalar Value School Memory Value, el juego de cartas, pues más para los niños, como vamos un poco, pues eso. Sí. La verdad que ha estado súper curioso porque es como es un juego de parejas y tal. Y básicamente pues tienen que emparejar los buenos hábitos.
Claro.
De pues apaga el interruptor antes de tal, apaga el grifo tal. La verdad es que está muy muy chulo y pues los niños así haciendo parejitas pues aprenden cositas muy muy buenas para su vida.
Claro, y se lo regalas a tu hija, si no que no tienes hijos, pues se lo regalas a tu prima o a tu tía o a lo que quieras.
¿Juegas tú?
Claro, juegas tú, haz lo que... Claro que sí.
Entonces, ¿qué hemos pensado para regalar un juego de niños? Hablar de billetes de 500. Como no podía ser de otra manera.
Es que nuestro concurso es de billete de 500. Nos rompemos la cabeza y nos devanamos los sesos para ver qué podemos hacer en el concurso que tenga que ver con un billete de 500.
Claro, entonces esta vez estábamos viendo, a ver, ¿de qué podemos hablar esta vez? Porque ya hemos hablado de qué harías que si tienes un billete de 500. ¿De dónde lo guardarías en casa? Y nos hemos recabado de que... el billete de 500 no tiene ninguna frase a lo americano como el dólar ni nada de esto.
¿No tiene frases como el dólar?
Que yo sepa... Bueno, es que como no he visto ninguna... nunca ninguno, no sé si tiene o no. Yo creo que no. Pero bueno, lo ¿qué? Que aquí os proponemos es ¿qué frase le pondríais al billete de 500? Si fuerais vosotros. Aquí ya sabéis lo que premia. Premia la chorrada, premia la risa, premia el hacer reír al jurado. Que antes era yo y a lo mejor esta vez ampliamos el jurado.
A lo mejor pasamos a dos.
A dos o sí.
Y la cena, y la cena.
Entonces, le tenéis que mandar un comentario en iVoox, en Twitter, en el post, en Finet, donde colguemos este podcast, donde queráis, ¿no?
Sí.
¿Poniendo qué?
Pues poniendo... Ya sabéis, nuestro hashtag, billete de 500.
Billete de 500 en el
y la frase. La frase y el por qué, por supuesto. Porque no la frase y por qué la pondríais.
Por ejemplo, me gusta los lunes. Y es porque los lunes me pagan, yo qué sé. O sea, tienes que... La frase que pondrías, que sea cortita, pues no el billete de 500, sino oscurece el resto. ¿Y por qué? ¿Bien?
Correcto.
Muy bien, muy bien.
Pues bueno, Antonio, si alguno nos quiere mandar un billete de 500 con una frase puesta, también vale la base del concurso, ¿no?
Hombre, hombre, eso condicionaría bastante el concurso quizás, pero no. No estamos por eso.
Pero vamos a ver una cosa, si pasa eso le mandamos el juego caro. El de varios.
Recordad a los que escribáis en iVoox, no me escribáis en anónimo, que si no, no sabemos quiénes sois.
Ah, claro.
Me gustaría saber quiénes sois y así podemos contactaros en el caso de que ganéis.
Pues muy bien, yo creo que hasta aquí sería. Ya sabéis que nos podéis seguir, que recomendarnos a los amigos. Oye, el grupo de WhatsApp ese es de padres del cole. Joder, mira qué podcast más guapo. Pues lo compartes, ¿no?
Correcto.
Por ejemplo, o con los amigos de lo que sea, de la carrera o lo que sea, y le dais a me gusta y esas cosas. Así que nada más.
Y he pensado que podíamos despedir esta vez, porque nunca nos despedimos con cancioncitas.
Venga.
Y creo que puede ser una buena idea.
Claro,
despedirnos con cancioncitas económicas.
Baby Shark, otra vez, ¿no?
No, cancioncitas económicas. ¿Y cuál es la cancioncita económica por antonomasia? La que se nos viene a la cabeza.
Money for Nothing de
esa es una de ellas. La segunda, pues, ¿cuál sería? Aquí está. ¿Te suena, Vicente?
Sí. Pink Floyd.
Hablando de dinero, una canción que se llama Money, de uno de los mejores grupos de la historia de la humanidad mundial.
Podemos hacer un día un concurso de una encuesta. ¿Cuál es la canción que más os gusta de las que hablan así de temas de fin?
Lo dejamos para...
Muy bien, muchas gracias a todos por estar ahí y disfrutar unos segunditos Money de Pink Floyd.